Y continuamos. Continúo en esta ocasión con un poeta griego de Alejandría, Cavafis. Seguro que más de uno lo ha leído, lo ha conocido, lo ha reconocido el poema, porque él desde luego no, que nació en 1863. Y este gran poeta griego nos habla sobre la importancia de disfrutar el camino, cualquier camino, y no solo añorar el objetivo. Esta es una metáfora que puede extenderse a muchos procesos de nuestra propia vida. Todos queremos volver a casa, a Ítaca, avistar desde el mar la isla en la que crecimos, volver a ver a la mujer que amamos, Penélope, ¿no? Y que nos espera hace tantos años. Es por esta razón que la legendaria isla griega es la metáfora perfecta del propósito de la vida, de eso que nunca dejaremos de perseguir. El pequeño y deslumbrante consejo contenido en este poema de Cavafis bien se podría llevar a los procesos más sencillos y cotidianos de nuestra vida, con resultados, por supuesto, muy sorprendentes e iluminadores. Como filosofía de vida, también podría relacionarse de manera profunda con la meditación, con el trabajo de mantener nuestra mente en el tiempo presente. Y bueno, sin más dilación, ahora ese esperado poema de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Terminado este profundo poema de Cavafis, empezamos con nuestro espacio de armonía y salud con María Fariña. Bienvenida, María, de nuevo.
Hola, Melissa. Hola, oyentes.
Un día más con nosotros. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué vamos a ordenar? Porque siempre nos mandas a ordenar.
Pues hoy comenzaremos nuestro espacio con varios consejos para armonizar la cocina según el Feng Shui.
Vamos a ello.
La cocina es uno de los lugares más importantes según el Feng Shui, porque es la fuente de nutrición, el corazón de la casa, y está relacionada con la salud y la riqueza. Este espacio donde cocinamos puede inspirarnos y animarnos a cocinar, o de repente todo lo contrario, y ser el espacio donde no nos sintamos a gusto y no nos apetezca cocinar nada y escapamos. En la cocina es importante poner nuestra creatividad a la hora de cocinar, ya que estamos creando, alimentando nuestro cuerpo y nuestra alma.
Pues bien, María, y por ejemplo, ¿qué alimentos son los que deberíamos tener en la cocina? Que también es importante, según el Feng Shui, el tipo de alimentos.
Al estar la cocina relacionada con la riqueza y la salud, es muy importante observar la relación que tenemos nosotros con los alimentos, el modo en cómo nos cuidamos cocinando o qué tipo de alimentos tenemos. Si nos dañamos, si no le dedicamos tiempo y cocinamos muy rápido para acabar lo antes posible, o si nos dedicamos nuestro espacio a alimentarnos bien, a cuidarnos, a ser agradecidos, qué tipo de alimentos compramos, si son alimentos preparados, precocinados, o si son alimentos sanos. Todo eso son patrones que podemos observar a la hora de ver una cocina también. Y eso también pues es bueno poder ir observando y ser conscientes. Y sobre todo sentirnos merecedores a la hora de ir preparando la comida, de comer. Es muy importante sentirse merecedor y agradecido.
Eso en todo, en la vida, me parece, porque tenemos que estar siempre ahí agradeciendo, ¿verdad?, cada momento. María, y como otro consejo, ¿qué nos puedes decir, además, del orden, ¿no?, que ya sé que ese es el clave siempre en Feng Shui?
Sí, en todos los programas hacemos hincapié en el consejo del orden. Y en la cocina es muy importante porque si tenemos orden en la cocina podemos cocinar muchísimo más a gusto. Y justo en la cocina es el lugar donde suele ser más difícil mantenerlo, porque solemos acumular un montón de electrodomésticos que no usamos, de vajillas, de cristalerías, y es muy bueno poder organizarlo todo con separadores, cestas de mimbre, tarros y todos aquellos utensilios de cocina que no usemos, regalarlos o guardarlos para que esté lo más ordenado posible y así poder tener esas ganas de crear cocinando.
¿Y colores? ¿Qué colores pondríamos? ¿Sería bueno para que esa cocina esté más, no sé, más rica, más abastecida, más, no sé, más presente?
Pues como en la cocina hay un exceso, digamos, de elemento agua, fuego y metal. Estos elementos conllevan los colores pues del agua el azul, del fuego el rojo y del metal el gris. Entonces, como hay en exceso estos elementos, pues es bueno y necesario contrarrestarlo con colores asociados a la madera y la tierra, que serían pues colores arenas, terrosos, un verde suave, un amarillo, un melocotón. Alejándonos de todo lo que sea estridente. Y si es así, pues a lo mejor en ciertas zonas de la cocina, pues en una pared en concreto o en algún lugar puntual.
Entiendo que esos colores son los que no solo armonizan, sino que nos ayudarían a cocinar un poquito más y mejor. Podría ser.
Sí, y sobre todo a potenciar lo que es la riqueza y la salud, que es lo que está asociado a la cocina.
¿Y cómo decoramos la cocina, María?
Pues podemos decorarla con frutas, ristras de ajos, muy típicas en Galicia, cestas con verduras frescas, jarrones con flores, cestas de mimbre, objetos de barro o de madera, objetos de color verde, estampados florales. Es muy bonito también poner plantas, algunas macetas con plantas aromáticas, sobre todo para contrarrestar el exceso del elemento de metal debido a la abundancia de electrodomésticos que suele haber en las cocinas. También para mantener el flujo de energía y favorecer el deseo de cocinar, es recomendable limpiar siempre después de cocinar. Eso de dejar los platos para el día siguiente o en dos días es necesario olvidarse. Es mejor mantenerlo lo más limpio posible para que esa energía se vaya moviendo. Y la encimera también siempre que esté limpia y liberada de objetos para preparar la comida. Una encimera abarrotada de cosas puede apagar las ganas de cocinar. Y todo lo que se usa todos los días puede quedar arriba en la superficie y retirar todo lo que no se usa a diario, guardarlo todo en los armarios. Y también los armarios y despensas pueden llenarse fácilmente de objetos y electrodomésticos. Lo que comentamos, es muy importante retirarlos para hacer espacio y almacenar las cosas que realmente necesitamos en la cocina. Como comentamos en el consejo anterior, hay una tendencia en la cocina, sobre todo, a guardar.
Y tanto. Y hablando de guardar, el cubo de la basura, que no nos gusta nunca verlo, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con él?
Pues con respecto al cubo de la basura, según el Feng Shui, lo mejor es tenerlo fuera de la vista. Hoy en día se suelen poner los cubos fuera, porque con tanta separación de reciclaje se suelen tener fuera. Pero según el Feng Shui es recomendable o guardarlo si tenemos una especie de tendedero en cubos o dentro de algún armario preparado para ello. Y también es necesario evitar que estén llenos en exceso y vaciarlos habitualmente para evitar los malos olores. Otra cosa también muy importante, según el Feng Shui, ya que la cocina simboliza el puente entre la salud y la riqueza, hay que prestarle mucha atención, es importante usar regularmente todos los hornillos, que estén en buen estado y limpios, ya que representan la circulación abundante de energía de la riqueza. Y entonces así evitamos que se estanque esta energía de riqueza al usar solo uno o dos. Y también es necesario no tapar los fogones, ya que queremos atraer la prosperidad y si lo tapamos lo estamos frenando.
Bien.
También el lugar más aconsejable para colocar las encimeras es una isla, porque ofrece una posición donde tú desde la isla puedes ver la puerta de entrada y puedes tener una visión amplia de lo que es toda la cocina. Pero muchas cocinas están de espaldas a la puerta. Entonces es necesario, para no sentirnos como que constantemente alerta por si alguien entra, que inconsciente hacemos ese movimiento cuando estamos cocinando, mirando como hacia atrás, teniendo la sensación continuamente de que alguien va a entrar. Entonces es necesario poner un objeto reflectante, como una plancha metálica, algún tipo de mármol brillante, alguna bandeja de metal brillante, o estas barritas metálicas donde se cuelgan los utensilios encima de la cocina, para que mientras cocinemos se pueda reflejar lo que es lo que tenemos a espaldas a la puerta, y así estar cocinando más tranquilos.
¿Y la iluminación de la cocina, María?
Pues es necesario tener una muy buena iluminación para cocinar y huir de los fluorescentes. Por ser una luz tan blanca, crea un espacio poco acogedor. También es importante, según el Feng Shui, evitar que la zona de los fogones y el fregadero se encuentren uno al lado del otro. Normalmente se encuentran muy cerca, con lo cual es recomendable que haya un espacio de unos 70 centímetros como mínimo. Y como los fogones representan el elemento fuego y el fregadero el elemento agua, al estar muy cerca, el agua apagaría el fuego, con lo cual apagaría la salud y apagaría la riqueza.
Caramba, ¿y cómo podemos equilibrarlo?
Pues lo que podemos hacer es, para conseguir ese equilibrio, se recomienda introducir los elementos tierra y madera. Por ejemplo, si están enfrentados el fregadero con los hornillos, podemos poner en el suelo una alfombra de colores verdes, amarillos, estampados florales, que representan ese elemento tierra y madera, o una bola de cristal facetado, estas que se utilizan en Feng Shui, entre los hornillos y el fregadero. Pero si está muy cerca, el uno del otro, lo que podemos colocar es algún elemento de barro, de madera, alguna planta, algún secaplatos de madera, o algún botecito de que traen estas maderas, estas cucharas de madera también. Y así lo que hacemos es contrarrestar ese efecto, digamos, entre el fuego y el agua.
Bien, pues tenemos ya varias opciones, qué bien. Y ahora, por ejemplo, cuando ponemos esos adornos en la nevera, que la llenamos a veces de cosas, cuéntanos, ¿qué hacemos con esos adornos? ¿Los ponemos, no los ponemos? ¿Qué pasa ahí?
Pues como hemos hablado en otros programas anteriormente, con las imágenes hay que tener mucha cautela. Siempre es necesario poner imágenes positivas, que nos den buena sensación, que nos saquen una sonrisa cuando lo veamos, imágenes, dibujos de viajes, de gente que realmente queremos, que apreciamos, todo lo que nos dé buena sensación. Suele ocurrir decir que la nevera, a veces ponemos las multas que está pendiente por pagar.
O las citas médicas también, ¿verdad?
Sí, los recibos. Entonces todo eso es bueno guardarlo en otro lugar, porque así como llegamos a la cocina, ver eso nos genera como un mal cuerpo. Entonces siempre es rodearnos de cosas bonitas, rodearnos de cosas positivas, rodearnos de cosas que nos gusten.
Ay, qué bonito suena, María, de verdad, es que suena tan bien, pero bueno, del dicho al hecho, a ver cómo nos remangamos todos aquí y nos ponemos manos a la obra en casa, a hacerte caso, porque sí que hay que hacer caso a María, la verdad.
Y por último, también importante revisar la vajilla y la cristalería, porque todo aquello que está roto o con desperfectos, como habíamos también comentado en programas anteriores, crea mala energía. Está relacionado con la carencia. Los patrones de guardo por sí, ¿para qué voy a comprar otro si lo puedo aprovechar? Todo esto son patrones de carencia que tenemos que evitar. Entonces, todo aquello que esté vajilla, cristalería, un poco dañado, es bueno revisarlo todo y solamente quedarnos con lo que está en buen estado.
Bueno, pues con esto nos quedamos, María. Esto es como en el Zen, que menos es más, ¿verdad?
Sí, sí, aparte, si vienen nuestros invitados y le ponemos las mejores vajillas y cristalerías, ¿por qué no hacer eso con nosotros?
Ay, esa es la autoestima que siempre queremos tener alta, o debemos de tenerla alta, ¿verdad? Bueno, pues dar el teléfono de María Fariña para quien esté interesado en una consulta personal, privada, 629-860966. Repito, contacto de María Fariña, 629-860966. María, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias. Y ahora, como no, vamos a terminar finalizando con nuestro cuento. En esta ocasión es un cuento muy cortito, pero que nos habla de sueños, de ponernos en camino. Y esos sueños, bueno, están en nosotros. Se titula este cuento El tesoro oculto. Un habitante de Bagdad había malgastado toda su herencia y se encontraba en la indigencia. Después de dirigir a Dios ardientes oraciones, soñó oír una voz que le decía que en la ciudad de El Cairo había un tesoro escondido en cierto lugar. Llegado a El Cairo sin dinero, resolvió mendigar, pero tuvo vergüenza de hacerlo antes de que cayera la noche. Cuando erraba por las calles, fue prendido por la patrulla, que lo tomó por un ladrón. Lo molió a palos antes de que hubiera podido explicarse. Al final, lo logró y contó su sueño con tal acento de sinceridad que convenció al lugarteniente de policía, y éste exclamó: «Veo que no eres un ladrón, sino un buen hombre, pero ¿cómo has podido ser tan estúpido de hacer un viaje tan largo basándote en un sueño? Yo he soñado muchas veces un tesoro escondido en Bagdad, en tal calle, en casa de fulano, y no por ello me he puesto en camino». Pues bien, la casa que mencionaba era la del viajero, y éste, dando gracias a Dios de que la causa de su fortuna fuese su propio error, volvió a Bagdad, donde encontró el tesoro enterrado en su propia casa. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078, Deixa o teu mensaxe a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.
Could we?